Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Querido móvil, todavía recuerdo el día que tú y yo nos conocimos. Eras un caro artefacto que solo se podía conseguir en tiendas realmente selectas y yo, una persona capaz por aquellos días de recitar de memoria los números de teléfono de mis mejores amigos, 10, 15, 20, de llamar marcando los números a casa de mi madre. Debo reconocer que cuando apareciste me quedé prendado de tu pantalla táctil. Luego te tomé en mis manos o, quién sabe, tú me tomaste a mí y todo empezó a ir demasiado rápido. Poco después lo hacíamos todos juntos. Dar paseos, almorzar con mis amigos, irnos de vacaciones. Incluso me escuchabas en las raras ocasiones que tuve yo de hacer el amor. Al principio me parecía raro que quisieras venir al cuarto de baño conmigo, pero ahora este es otro de nuestros momentos de intimidad. Antaño estaba yo solo en el váter, es decir, cuando me siento en el trono es otro momento que compartimos mi móvil y yo. Somos inseparables, querido móvil. Eres lo último que toco antes de irme a dormir y lo primero que busco por la mañana. ¿Recuerdas mis citas con los médicos, mi lista de la compra? ¿Recuerdas, mejor que muchos que dicen que me quieren, mi aniversario? ¿Me das un ramillete de gifs y de emojis que puedo enviar a mis amigos cuando es su cumpleaños? ¿Y me lo recuerdas? Para que, en lugar de enfadarse porque no les llamo, piensen, ¡oh, caramba, qué maravilla! Unos globos amarillos que me manda Paco. Son innumerables las ocasiones en las que nos hemos ido a la cama juntos. ¡Qué remedio! Y en un momento dado he tenido que pellizcarme para ver si estaba soñando y créeme, quiero estar soñando porque desde que nos conocemos ya no duermo como antes. ¿Y qué decir del aburrimiento? Ahora ni siquiera recuerdo la última vez que me aburrí. En realidad, tristemente, ya no recuerdo muchas cosas desde que tú estás conmigo. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que comí con alguno de mis seres queridos sin que ninguno sacara el móvil? ¿O cómo era poder leer un artículo de una revista de una sentada? ¿O lo que he dicho en el párrafo anterior a este? Ya no recuerdo ni lo que escribo. ¿O de quién era el vídeo que estaba viendo antes de chocar con aquella farola? ¿O cualquier otra cosa? Quiero decir, que me parece que no puedo vivir sin ti. Esa es la sensación que me has infundido. Y por eso es tan difícil decirte que tengo que dejarte. ¿Cómo romper con tu móvil? Es un libro publicado hace ya algún tiempo, hay que decir, por Penguin Random House, en español. Es un breve ensayo de Catherine Price y merece la pena echarle un vistazo a ver si hay forma de romper con el móvil. Es el momento, sí, de comenzar el flexo para una noche de abril en Andalucía.
El flexo.
Los demás que excusen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta. ¿No?
Tengo mucho interés en escuchar esta noche, como todas las noches realmente, a Gonzalo Núñez con un nuevo desahogo, porque habla de la cautela, de la necesidad de moderar algunos momentos de exaltación, algunos momentos de entusiasmo, entusiasmo que a veces nos lleva a ir por caminos o por tentaciones poco pertinentes. Así que Gonzalo Núñez hoy en El Flexo incita a moderar el entusiasmo.
Tengo una amiga que todavía se mortifica por un error de principiante. En un momento de exaltación aireó su nueva relación en redes sociales. Subió un selfie de pareja a los pocos días de conocerse. Un mes después ya lo habían dejado. Una cosa que he aprendido en la vida es que hay que tener mucho cuidado con nuestro propio entusiasmo, sobre todo en el mundo tan inestable en que vivimos. En nada conviene precipitarse, anunciar cosas que aún están en desarrollo. Un nuevo amor, un nuevo trabajo, un divorcio. Mañana puede ser que la decisión, nuestra o de otro, no se haya concretado y tengamos que ir desdiciéndonos, explicando más de la cuenta. Quizás nunca deberíamos anunciar nada que no tenga al menos un año de vigencia. Y aún así, nos la estaríamos jugando a que acabe mañana.
Escuchen a Gonzalo Núñez de manera exclusiva aquí en El Flexo, el rincón preciso para el cantor y el consultor, el articulista de los sentimientos y de las tortuosas, difíciles, enigmáticas y fascinantes relaciones de pareja. Gonzalo Núñez, desahogos en El Flexo.
El Flexo es reflexión sin agujetas. Anda.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Va a ir apretando el calor en las próximas fechas, eso parece indudable. Estamos en el periodo en el que aumentan las temperaturas. Queremos saber de algún invento preciso que nos haga conocer hacia dónde va la tecnología para superar el abanico, superar algunos modelos de ventilador, incluso el pai-pai o el botijo. Todos ellos recursos a la mano y muy necesarios. En la industria de este sector destaca, lo destaca la revista Time, un dispositivo llamado Jetson Air, que se puso a la venta hace apenas unos meses. Queremos saber más de las características técnicas de Jetson Air.
Heat pumps are an efficient. Las bombas de calor son una alternativa eléctrica y eficiente a los sistemas de calefacción y aire acondicionado convencionales, el 80% de los cuales, en Estados Unidos, funcionan con combustibles fósiles. Sin embargo, un obstáculo importante para su adopción generalizada es su costo de instalación, que supera en miles de dólares al de los sistemas tradicionales de calefacción, ventilación y aire acondicionado, HVACE. Para reducir el gasto inicial, Jetson utiliza tecnología para evaluar proyectos de forma remota, de modo que solo se presenten en el sitio el día de la instalación. Además, está recurriendo a la integración vertical para reducir aún más los costos, lanzando su propio dispositivo, Jetson Air, en septiembre. Un sistema de monitoreo 24/7 alerta a los técnicos sobre cualquier posible defecto, mientras que los sensores monitorean la calidad del aire y recuerdan a los propietarios que reemplacen sus filtros. While sensors track air quality and remind owners to replace their filters.
¿Qué opinará de Jetson Air el gran David Gallardo, nuestro testador, nuestro sexador de inventos, de estos inventos revolucionarios? Necesitamos escucharlo.
Hola, querido Paco. A mí los aire acondicionados me parecen casi patrimonio de la humanidad. Deberían ser recetados, sobre todo en verano en Andalucía. Cuando me fui a trabajar a Sevilla en pleno agosto, en mi pequeño domicilio de alquiler, en la calle San Vicente, solo 40 metros cuadrados de casa, pero con una terraza casi igual de grande, un día se me perdió el mando a distancia. Y no el de la tele, el del aire acondicionado. Se me perdió, eso sí que fue durísimo. El aire acondicionado debiera ser obligatorio y ya instalado con los precios que tienen las hipotecas a día de hoy. Que además controle el filtro, que se limpie solo, que no gaste nada. Es maravilloso, o sea, ese invento sí es patrimonio de la humanidad.
Es el gran David Gallardo, certero, oportuno y continuo. Estamos en la noche del Flexo, hablando de inventos y de otros asuntos que están al llegar. Es la semana de recuerdo a Forges en el Flexo, una pareja para describir una viñeta. Esta primera, vemos a una pareja que mira al horizonte, ella lo agarra a él por la espalda, los estamos viendo justo como ellos igualmente miran la puesta de sol y ella le dice: dime algo bonito, Luis José. Y él, prácticamente sin poder hablar, faltándole la respiración, dice: fa, ba, da, fabada. Y ella dice: oh. El fondo de una gasolinera, el coche de un señor, de un propietario, que ha agarrado la manguera del surtidor y se la pone en la oreja a modo de teléfono y dice: buenas, que solo quería decirles que son ustedes unos chorizos y que se metan el viejo truco del incremento del precio del barril y el dólar alto por los belfos glúteos, sogolfos, añado. ¿Recuerdan aquella escena tan célebre de Marilyn Monroe en La tentación vive arriba? El aire que se escapa por las rendijas del metro de Nueva York y ella se cimbrea con el vestido, dejando atónitos a los que pasan por la calle. Aquí vemos a un señor con bigote y poco pelo, un célebre personaje de Forges, habitual de sus viñetas, y dos tipos que pasan viendo esa escena. No tiene nada que ver con Marilyn Monroe, este señor con bigote, pero sí se mueve al compás de las faldas y uno le dice al otro: inconcebible. Y el otro le dice: no tanto, va el número 32 de su candidatura.
En la medianoche, el Flexo enciende la intimidad. Radio Andalucía Información.
Semanas abordamos el creciente mercado de comida a domicilio que con miles de repartidores, ustedes los ven en moto, en patinete, en bicicleta, completan el último tramo para entregar su servicio a grandes marcas internacionales y el alimento a aquellos que estamos explorando esa nueva forma de engullir. Ya saben, Uber Eats, Glovo, estas aplicaciones del llamado delivery, es decir, del reparto, son habituales en los consumos de muchos andaluces y va creciendo ese consumo. La tecnología aplicada a la comida progresivamente está cambiando los hábitos de la sociedad.
Promociona tu negocio de delivery de comidas con este anuncio.
Este ambicioso modelo de negocio ha desarrollado aplicaciones que están pensadas, como explican algunos científicos, para que puedan ser empleadas por niños de corta edad, niños que ni siquiera saben leer. Mi hijo no sabe leer, nos dice un usuario, pero sabe armar un pedido. Esta cadena es conocida por sus sándwiches de pollo y en la aplicación se distingue perfectamente por la fotografía aquello que el niño quiere pedir o le seducen a pedir.
Debes tener un video o como mínimo una foto de tu producto en su mejor versión.
Dentro del creciente negocio del reparto, este es uno de los miles de ejemplos, decimos, del diseño adictivo de fotografías de alimentos con cartelerías, con memes y en definitiva de la apariencia virtual de la comida. Esas ensaladas frescas, gigantes, con tomates y lechugas apetitosas que solo se ven en los mupis o en los billboards urbanos y que ayudan a desatar nuestros instintos primarios, a salivar, de hecho. Lo cierto es que recibimos entregas de Amazon, entregas de comida, entregas de los pedidos del supermercado, de compras de elementos para el hogar, y luego queremos conducir un coche eléctrico para poder tener la conciencia tranquila.
Dime cuánta comida a domicilio pides y te diré cuánto de sostenible eres.
Vamos a consultar con nuestro reconocido psicólogo Ramón Nogueras, granadino, quien en breve va a publicar un nuevo libro tras sus exitosos ¿Por qué compramos la burra? O ¿Por qué creemos en mierdas?, publicados por la editorial Kairos, entre otros títulos de, digo, mucho interés. Le hemos trasladado algunas de las dudas que nos suscitan estas nuevas formas de solicitar la comida a domicilio, especialmente en la respuesta psicológica ante tal cantidad de ofertas y la moda, si se puede llamar así, de la comida a domicilio. Algunos de los consultados por diarios como The New York Times confiesan que han adaptado sus hábitos de comida a una nueva forma de comer, a un modelo de negocio que está en alza y que produce pingües beneficios. ¿De qué forma, señor Nogueras, modelan nuestros comportamientos estos tipos de tendencias sociales?
Es que vencer la tendencia no es tanto social, que también el hecho de que veamos cada vez más gente haciendo este tipo de cosas, evidentemente nos puede influir para que nosotros lo hagamos más, como te digo, que al final el factor principal es la comodidad. Tú tienes que pensar que cuando tenemos que elegir entre dos conductas y una de ellas tiene un reforzador más valioso que otra, el valor de ambos reforzadores también se ve afectado por la distancia temporal, esto es cuánto tiempo tengo que realizar la conducta hasta conseguir el reforzador, y el coste de respuesta, cuánto esfuerzo me supone. Por supuesto que todo el mundo disfruta más de una comida casera que de una comida precocinada, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que la comida precocinada tiene un coste de respuesta menor y además muchas veces la distancia temporal también es más corta. Esto es más rápido pedir que, por ejemplo, cocinar según qué platos con qué complejidad. Entonces es muy difícil, por la misma razón que a la gente resulta difícil, por ejemplo, usar poco el móvil. ¿Por qué? Porque es que el móvil es muy conveniente, porque permite hacer muchas cosas en un solo dispositivo y porque también es fácil de llevar, es cómodo, es accesible, etcétera, etcétera. Entonces sí, es difícil vencerlo porque han hecho que sea muy fácil, más fácil, encargar la comida así y además al producirse la comida, ya que manufacturan la comida a escala, sale muchas veces más barato, igual de barato que comprártela tú en el supermercado y cocinarla.
El coste de respuesta, que es la inversión de tiempo, el esfuerzo o los recursos materiales que tiene que poner, que tiene que aplicar un organismo, un ser humano, para llevar a cabo una determinada conducta. Por lo tanto, las cosas que llevan más tiempo o cuestan más dinero o suponen más esfuerzo o energía tienen un coste de respuesta mayor. Muchos de los consultados en distintos estudios reconocen que es lesivo para el medio ambiente este tipo de consumos, que resultan a la larga muy caros los servicios. Ni siquiera hacer un agujero en el presupuesto familiar sería un motivo determinante para ser más restrictivos a la hora de pedir la comida fuera.
Bueno, piensa que tenemos ejemplos como el caso del tabaco, donde no solo te hace un agujero en el presupuesto porque fumar es carísimo, sino que además es malo para tu salud, es desagradable, huele mal, etcétera, y la gente no se corta. Así que por supuesto que hacer un agujero en el presupuesto familiar no es un determinante, porque además el agujero en el presupuesto familiar, Paco, es un problema del futuro, es un problema del final de mes. Pues la comida yo a lo mejor la estoy pidiendo un día 4, entonces es un problema del yo del futuro. Las personas tenemos muchas veces muchas dificultades para asumir los riesgos cuando los riesgos están lejos en el tiempo. Las personas somos muy cautas y muy aversas al riesgo cuando el riesgo es inmediato, cuando es aquí ahora, pero cuando el riesgo está demorado en el tiempo, somos muchísimo más tolerantes con el riesgo. Así que no, el agujero en el presupuesto familiar, salvo en los casos más desesperado de decir es que realmente esto supone la diferencia entre poder pagar el alquiler y no, no es un motivo suficiente.
Y vamos con más cuestiones. Señor Nogueras, el psicólogo Ramón Nogueras, ¿por qué pedir por una app unos espaguetis, pongamos por caso carbonara, o si usted quiere a la boloñesa, sabiendo que resulta mucho más fácil, más barato y probablemente más sabroso ese plato hecho en casa, incluso cuando uno es un inútil demostrado en la cocina?
A ver, en el caso de los espaguetis, hay varios factores. El primero es el coste de respuesta. Es verdad que unos espaguetis se pueden cocinar fácilmente en casa, pero un espagueti tiene un coste de respuesta mayor cuando lo haces en casa que cuando lo pides, porque para empezar tienes que tener los materiales, con lo cual tienes que haberlos comprado previamente. Puede ser que no tengas todos los materiales, tengas que comprar. En segundo lugar, el trabajo que tienes que hacer, por mínimo que sea, es un trabajo que tienes que hacer frente al trabajo de encargar lo que sea en una aplicación, con lo cual pues hay un coste menor. No es tanto la gratificación instantánea, porque en realidad no es instantáneo. Entre que tú pides los espaguetis y te llegan a tu casa, pues puede pasar perfectamente el mismo tiempo o más que si te vas a cocinar a tú. Lo importante es que el coste de respuesta es menor.
Siempre es interesante escuchar a Ramón Nogueras, psicólogo divulgador, del que pueden saber más gracias a su página web sesgodeconfirmación.com, y con el que hablaremos en breve, en unas semanas, cuando se publique su nuevo ensayo. Nogueras, que nos ha ayudado a conocer los mecanismos psicológicos de este negocio expansivo que arraiga en los barrios, en todos los barrios de clase media, de alta alcurnia y en las capas más modestas. Según algunas fuentes, un tercio de los adultos estadounidenses ya piden comida a domicilio al menos una vez a la semana. Este programa se llama El Flexo y por ahora en el equipo no hemos pedido nada a casa.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Es de Jaén en El Flexo. Parecemos que ha llegado el tapicero a la ciudad. No ha llegado el tapicero a la ciudad. Estamos haciendo un recorrido histórico, sociológico, personal, también vecinal, conociendo a muchos jienenses en este mes del flexo dedicado, el mes de abril, a Jaén. Y me voy a dedicar hoy precisamente a Baeza, porque tengo que extasiarme, después de estar en Úbeda, ya que estoy al lado, pues en la catedral. Me voy a quedar por aquí, este ambiente que está aquí perfecto para ir conociendo algunos detalles que todavía me faltan por explorar. A ver qué suena en la gramola del flexo. Stampeders, Sweet City Woman, Dulce Mujer de Ciudad. Llegamos hasta el año 1971, pero ese año ya se habían inventado los números, el alfabeto estaba vigente. Esta canción es escrita por Rich Dodson para The Stampeders. I can hear your voice, I can almost touch you. ayer estuvimos en Úbeda, hoy en Baeza. No sé si dan ustedes veracidad o verosimilitud al dicho que marca, y es tan cotidiano, irse por los cerros de Úbeda. Consideran algunos que se originó en el siglo XIII, cuando un capitán cristiano desapareció, se quitó de en medio, vamos, antes de la batalla contra los musulmanes en esa zona. ¿Será cierto o es parte de la leyenda? Arraigado, claro, en el lenguaje popular, Antonio se ha ido por los cerros de Úbeda. Oye, que te vas por los cerros de Úbeda. Ignacio se ha ido por los cerros de Úbeda. No te vayas por los cerros de Úbeda. ¿De dónde vendrá la expresión? Tengo que volver ahora a la isla de la Cartuja. Al estudio del Flexo.
El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
El autobús, el bus, la guagua, si se quiere en canario, la camioneta o la furgoneta, todo se puede aplicar en el momento en el que estamos esperando el autobús. Hay un enorme caudal de vivencias cotidianas, literarias, divertidas, tensas o singulares en la concentración humana del autobús de línea, el autobús urbano. Más de 23 millones de pasajeros andaluces que usan el autobús a diario, y en el oficio de transportar andaluces de aquí a allá, los conductores, cuya demanda laboral está al alza ante la cantidad de puestos por cubrir, y dentro de ese oficio se acumulan vivencias, anécdotas y sinsabores, claro. El colega Paco Correal escribió en el Diario de Sevilla una serie de crónicas muy necesarias sobre lo que sucedía en los distintos autobuses urbanos de Sevilla. El C1, el 11, el 5, un artículo este de Paco Correal, en general, la serie de Paco Correal, un artículo, decimos, complementario de los días laborales, que luego reunió en un libro llamado Historias del autobús. El autobús es una fábrica de historias, escribió Correal, y estamos de acuerdo. Correal, quien considera que la caseta de feria es lo más parecido a un autobús urbano, cuando lleva el cartel de lleno, porque además, igualmente, hay de un módulo y de dos. La caseta es de un módulo y de dos, y el autobús de un módulo y de dos. Y la caseta también de más, claro. Para saber de asuntos que solo suceden en los autobuses, fuimos hace unos días a buscar, en un momento de su descanso, hay que decir, a Carlos Pérez Romero, chofer de autobús en Jerez de la Frontera, en activo, de personalidad rotunda y mucho punto y arte en su forma de contar el oficio de conductor.
Probando. ¿Te me excusa? El fresco de Paco Reyero.
Carlos Pérez, buenas noches.
Buenas noches, Paco Reyero.
Buenas noches. ¿Es usted un conductor de autobús urbano en Jerez de la Frontera y trabaja en el oficio desde hace décadas?
Década, como va la feria de Jerez de este año, hará 26 años.
¿Se le hace largo?
Se me hace largo. Me lo pregunta o me lo cuenta. 26 años agarrado al rosco. Todo eso es mucho peso.
Cuando usted se levanta temprano, 5:50 a.m., que suena el despertador, ¿qué sensación tiene? ¿Qué piensa? Carlos, maldita sea la hora que sacó la plaza. ¿O está contento por ir a trabajar?
Bueno, a ver, el tema del volante, aparte de los madrugones y del estrés del tráfico, es la responsabilidad. Entonces, lo más duro que se me hace a mí en el volante es saber que se acuesta uno por la noche y tiene que estar en perfecto estado para conducir por la mañana, y entonces lo que a lo mejor un trabajador de otro oficio se retira a una hora, uno tiene que estar pendiente del reloj y deja ciertos hábitos antes de lo normal.
Establece una pauta rigurosa para no ir más allá.
Claro, yo estoy deseando de jubilarme. Y hay gente que lo que pretende es viajar a otros confines. Mi ilusión más grande el día que me jubile es tomarme una cerveza todos los días del año a la una de la tarde, porque yo mi trabajo por horario no me permite beber un trago de una cerveza fresca a la una de la tarde, porque o estoy trabajando o estoy en capilla vistiéndome para ir a trabajar. Entonces,
es usted muy atildado a la hora de vestir. Es usted muy elegante.
Bueno, a ver.
Incluso con el traje de faena va elegante.
Sí, entiendo que una persona se tiene que arreglar o se tiene que poner lo más, a ver, dependiendo de dónde vaya, lo más arregladito posible.
Usted está arregladito, desde luego. Pero además, claro, soporta diariamente una responsabilidad de la que quizá pocos seamos conscientes, porque usted, en el paso, en el devenir del día, empieza a transportar a ciudadanos y ciudadanas que dependen exclusivamente de su capacidad, de su atención y de su profesionalidad. ¿Cuántas personas tiene como máximo el autobús?
Un autobús tiene pasajeros, una capacidad máxima de ciento y pico personas, pero normalmente hay una media de 40, 35, 40 personas mínimo de una media en todo momento. Un frenazo en un autobús no es lo mismo en un coche particular o un bordillo, una maniobra brusca, tiene una dificultad grande.
¿Y los pasajeros?
Los pasajeros, cada uno de su padre y de su madre. Eso va para escribir, ya quedaremos para escribir las memorias cuando se jubile uno.
Cuando a lo mejor hay gente que le dice, oiga, chofer, usted llega tarde, y luego para buscar el bonobús se lleva un buen rato, ¿no?
Algunos te saludan y te dicen, ¿qué? 15 minutos tarde, ¿no? Y se empiezan a buscar la cartera, a rascar el bolsillo, y llevan más tarjetas que un árbitro de fútbol. Y se llevan 2 minutos buscando la tarjeta y le digo yo, hombre, yo llevo 15 minutos tarde, pero poco me parece para el tiempo que ha tardado usted en sacar el bono de transporte, que lo debería de llevar usted en la boca o en la mano como mínimo.
Claro, porque tiene que controlar a aquellos que van a pagar de alguna manera. ¿Hay cambio en el autobús?
Sí, aceptamos monedas fraccionarias y los billetes de transporte del ayuntamiento, pero algunos llevan 40 o 50 euros que quieren pagar con un billete grande.
¿Qué pasa en esas circunstancias cuando alguien dice, chofer, un billete, aquí tiene usted 50 euros, ¿qué hacemos en ese caso?
Pues yo te puedo contar una anécdota. Hará unos años había un viajero en la zona del Hiperco que se montaba con 50 euros todas las mañanas. Y claro, con la excusa de que no tenía cambio, pues la persona intentaba viajar de pescuezo, hasta que me hice con un negocio que me proporcionó 50 euros en monedas de un céntimo. Le desconté el euro 10 de la cantidad del billete y me guardé la bolsita, y a la mañana siguiente, cuando ese viajero me volvió a dar los 50 euros, le proporcioné yo la bolsita. Y le digo, la cuenta usted en su casa tranquilo, y si le falta algo, mañana yo se lo devuelvo.
¿Qué moneda fraccionaria era? ¿Todo en moneda?
Todo en moneda de un céntimo. 50 euros menos el euro 10, moneda de un céntimo. Y evidentemente no volvió a traer más el billete de 50 euros.
Ya no volvió a intentar pasearse
y
gratis.
Por lo visto lo ajusté bien, porque no me pidió la vuelta. Al día siguiente no le faltó nada.
O sea, capaz sería de decirle, oiga, que faltaba aquí un céntimo.
Dos céntimos,
o sea,
dos
lo ajustó
céntimos,
perfectamente.
Dos céntimos.
Y le dio una bolsita.
Yo me dije, el negocio que me proporcionó el cambio, le digo, déjame una bolsita que es para un regalo. Que voy a hacer un regalo.
¿Ha vuelto a ver a ese cliente?
Sí, es un cliente de, no voy a decir a diario, pero es cliente de, vamos, que se monta normalmente, lo que ya no trae nunca más 50 euros, ya viene con el euro 10.
Y durante la pandemia, igualmente, otra vida aparte.
De la pandemia hubo anécdotas pa dar y regalar.
Mascarilla arriba, mascarilla abajo.
Una señora me entró con una mascarilla un día con un agujero, y en la zona de la boca, y le dije que tenía que traer la mascarilla, o sea, que no estuviera con el agujero, y le fui a ofrecer una de las que tenía yo en la mochila. Y cuando se la voy a ofrecer, me dice que ella es que le había hecho el agujero porque no podía respirar. Ya le digo.
Y otro. ¿Y qué le dijo finalmente la señora? ¿Se quedó con la mascarilla?
No, me dijo que ella no podía respirar. Yo le dije que entonces, si no podía respirar, no se podía montar en el autobús con esa mascarilla.
¿Y entonces qué pasó?
Se bajó del autobús.
Salió del autobús, ¿no?
Y otro personaje se fue a montar el autobús y no llevaba mascarilla. Y después de despotricar y de insultarme, empezó a rebuscar por las papeleras, encontró una en la papelera, se la colocó y se montó dentro del autobús. Eso fue otro espectáculo. La rebuscó de la papelera y se la puso.
Claro, en aquellos días donde la pandemia todavía era de dimensión absolutamente desconocida y el pánico estaba en las calles, veíamos igualmente cómo muchos de sus compañeros y usted mismo tenían que cubrir el servicio. En los primeros días de pandemia, cuando se decreta el confinamiento general de todo el país, usted tenía que salir a trabajar. Había un servicio público que no se paraba.
Nosotros llegamos a tener en pandemia un servicio que recogíamos a personas del hospital y lo llevábamos casi puerta a puerta. O sea, recogíamos a 10 o 12 trabajadores del hospital que no tenían vehículo propio y los llevábamos casi a puerta a su casa.
¿Qué sensación tenía cuando iba, por ejemplo, solo en el autobús, una suerte de ruta fantasma?
De auténtico pánico. Yo tengo una anécdota, una imagen en la avenida de Madre de Dios, a la altura de Cazapepa, de venir yo con el autobús, la avenida, que es la avenida más grande, o sea, más ancha de Jerez, que tiene tres carriles, cuatro carriles, y de estar nada más que el autobús y los vehículos de la UME blanco y fumigando como si estuviéramos en una película de guerra.
Y ahora ya queda menos para la jubilación, ¿no, bueno, señor Pérez? Bueno. ¿Está deseando que puedan contemplar que su trabajo es penoso para que la jubilación se fije a los 60 años, ¿no? Esa sería un poco la aspiración, o por lo menos lo que se maneja, no sé si en la negociación colectiva o en el ámbito profesional,
pues sí,
de los conductores.
Yo acabo de cumplir ahora 55 años y yo estoy como un nazareno cuando sale su hermandad, contando los días para el año siguiente. Yo cuento los días para mi jubilación, que si se cumple la perspectiva de los sindicatos en cuanto a la jubilación de los transportistas, me quedarían 5 años mal contados, y vamos, los cuento los días como ya te digo, como un nazareno o como un rociero.
Cuando no está trabajando, ¿le gusta conducir o conduce su pareja?
No, yo odio conducir. Yo tengo dos motos y un coche, y el coche lo cojo solamente cuando me desplazo fuera en carretera. Yo tengo, tengo no pánico, porque no voy a decir pánico, pero sí tengo cada vez menos ganas de conducir.
Y el momento que le aprieta un poco la vejiga, ¿qué hace? ¿Se echa al lado? ¿Ha pasado alguna vez? ¿Como los ciclistas?
No me ha dado todavía esa anécdota, pero sí, claro, tenemos dos o tres puntos donde podemos, digamos, estratégicos, donde podemos evacuar y tenemos que ajustarnos y hacerlo más bien porque toca, no porque tengamos necesidad, sino porque toca de pararse.
Hay que descargar. Carlos Pérez Romero, el conductor, uno de los conductores de referencia de los autobuses urbanos de Jerez de la Frontera, un profesional de largo aliento, décadas al frente del servicio público, atendiendo a numerosos ciudadanos que suben y bajan y que Carlos los desplaza para poder llevarlos de aquí a allá, al trabajo o al ocio. Ha sido muy gustoso que haya estado en el Flexo, que haya encontrado un momento en su abultada agenda para atender al programa.
El gusto es mío, y ya queda un día menos para la jubilación.
La vida es una extraña mezcla de azar, destino y carácter.
Antonio Diéguez, filósofo, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga. Por regla general, la inteligencia artificial tiene mala prensa, resulta inquietante, pero en su estado actual de desarrollo, ¿cuáles serían esos rasgos que realmente pueden ser lesivos o nocivos para la sociedad? Sáquenos de dudas, profesor Diéguez, ¿cuál es ese listado?
Mencionaba el otro día la singularidad y los problemas ficticios que nos, con los que nos inundan los directivos de Silicon Valley acerca de la inteligencia artificial. Y decía que sería mejor preocuparse de los problemas reales que está generando la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos problemas reales? Bueno, pues yo señalaría lo siguiente. En primer lugar, la enorme acumulación de poder por parte de las grandes compañías tecnológicas, poder político y económico, de manera que ya incluso influyen en gobiernos en todo el mundo, incluyendo el gobierno más poderoso, que es el de los Estados Unidos. En segundo lugar, la creación de noticias falsas y el peligro que esto tiene para la democracia y para un control adecuado de la información. La vigilancia a la que se está sometiendo a determinadas poblaciones, a minorías étnicas, a disidentes políticos, con sistemas de inteligencia artificial, sobre todo en China y en otros países autoritarios. Esto ha sido prohibido en Europa, el uso de sistemas biométricos en lugares públicos, sistemas de reconocimiento facial o puntuación social, pero en China está a la orden del día. En cuarto lugar, la pérdida de privacidad. Estamos dando nuestros datos y estos datos se pueden utilizar en nuestra contra de diversas maneras. Muchas veces no sabemos todo el poder que estamos poniendo, toda la privacidad que estamos vendiendo a estas compañías tecnológicas. En quinto lugar, el uso militar. Lo estamos viendo en las guerras que hoy día se están desarrollando, desgraciadamente, en el mundo, el uso de drones y de armas autónomas. En sexto lugar, el sesgo en las decisiones. Son sistemas que su entrenamiento les conduce a sesgos de tipo racial o de tipo genérico, es decir, relacionados con el género, con el sexo. El uso fraudulento en las finanzas y el uso para delitos comunes, de estafas, etc. El impacto que la inteligencia artificial empieza a tener, pero se supone que va a tener en mayor grado en el mercado laboral. La opacidad en las decisiones. Estos sistemas son cajas negras cuya decisión final no podemos averiguar por qué se ha tomado. Y finalmente, cada vez se subraya más el alto consumo de energía y de agua que estos sistemas requieren.
La inteligencia artificial, balance de riesgos y daños estimados. Sigan a Antonio Diéguez en el Flexo y sus necesarias píldoras de filosofía tecnológica.
Tal vez le conviniera desaparecer de Casablanca una temporada. Hay tropas de la Francia Libre en Brazzaville. Podría facilitarle un pasaje.
¿Con salvoconducto? Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos.
Ese dinero podrá pagar nuestros gastos.
¿Nuestros? Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Hace unas semanas nos dejó Raúl del Pozo. Cuando se dice eso de nos dejó, parece que se ha ido voluntariamente. Murió Raúl del Pozo, con el que muchos tuvieron trato, la suerte de encontrarnos varias veces en el Flexo, y una vez que ha pasado la efervescencia de la muerte, algo que parece que está también relacionado con algunos oportunistas, nos parece importante recordar la voz de Raúl del Pozo, con el que tanto aprendimos y con el que tanto disfrutamos todos los premios del periodismo, el articulismo, y especialmente no dejar ni un segundo, que es a lo que hemos venido, no dejar ni un segundo de la vida por escapar. El señor del Pozo, ¿qué es para usted un un periodista.
Para ser un gran periodista no hay que ser un caballero. Vamos, según lo concebíamos nosotros. O sea, en el pueblo estaba lo peor de cada casa. Cuando llamaban por teléfono y decían, a mí también me deben. Es decir, pagaban muy poco y nos matábamos por tocar el cielo con las manos, que era entrar en primera página. El día que publicaban tu foto con alguien de Hollywood en primera página, ese día era grande, era una borrachera de gloria. Yo he conocido a tres grandes españoles, los mejores españoles que yo he conocido, los más voluptuosos, los más dionisíacos, los más geniales, los más fastuosos, son el cordobés Lola Flores y Paco Rabal, sobre todo Paco Rabal. Yo iba con Paco Rabal a Manzanilla, donde estaba lleno de chulos, policías, putas, y esas mañanas son las de la capital de la gloria.
El advenimiento.
Era extraordinario. Ese Madrid era extraordinario. Me encontraba a Ava Gardner borracha o encontraba a Frank Sinatra cagándose los muertos de Dominguín. Es decir, Orson Welles tomando vino caliente. Pues tú sabes que Orson Welles, yo hacía crónicas de toros y hacía color, que se llama en periodismo. Y era que iba a las ventas y después iba al Wellington y empezaba a preguntar a la gente. Entonces, un día fui al Wellington y estaba Orson Welles, que fue el día que toreó en Madrid el cordobés que salió a hombros. No sé si fue el día que lo cogió o el día que salió a hombros, pero le dije, señor Orson Welles, buenas tardes, ¿qué le ha parecido al cordobés? El cordobés conecta con la sensibilidad contemporánea, es un genio como los Beatles, tiene una gran expresión corporal, se come al público, es un gran actor. Y digo, muchas gracias, señor Sewell. Dice, espera, ¿de dónde vas? Digo, voy al periódico a escribir. De vente, que te espero. Hay una foto en la que estoy con él. Entonces fui a Cercadillo al periódico y le digo, Paco, ¿Orson Welles es maricón? Dice, ¿maricón? Si se ha tirado a Rita Jairo. Y volví. Y entonces me cogió así, me daba unos manotazos hablando muy mal español y me preguntaba, ¿cómo es España? ¿Cómo es Franco? Yo le decía lo que podía. Y nos fuimos por las tabernas tomando vino caliente. Vino caliente. Y siempre tengo, lo recuerdo como algo extraordinario.
Raúl del Pozo, qué vida. Esto es parte de una conversación que mantuvimos con el maestro en el Hotel Palace. A donde iba, él decía, a curarse la depresión, porque todo el lujo, todo el movimiento, todo el frenesí de la vida se concentraba bajo la cúpula del Hotel Palace. Raúl del Pozo, que fue corresponsal en Londres, pero no aprendió inglés.
Durante 2 años fui a Putney Hill, un colegio cerca de Wimbledon. Allí llegaban los negros, los japoneses y los chinos y su puta madre, y a los 3 meses hablaban inglés. Yo estuve durante 2 años y para decir gafas decía before age, y entonces lo ponían las profesoras como ejemplo de un estúpido. Pero descubrí una cosa maravillosa. Primero, que tengo una absoluta incapacidad para aprender idiomas. Para otra cosa he sido medio listo, pero para los idiomas soy el más tonto que yo he conocido. Y dices, eres tan vanidoso que dices que eres el más tonto. Bueno, pues el segundo, he descubierto una cosa preciosa, que cuando yo era el más tonto del colegio de 300, las chicas me daban pastel, me trataban muy bien. Y respecto a Lola Flores, hicimos un programa surrealista. Yo le hice entrevistar en Sabor a Lola a todos los grandes intelectuales españoles. En fin, no me acuerdo, a todos los grandes. Una mañana, con 300 electricistas, cámaras, con orejeras, esa cosa pavorosa de la televisión, dijo, Raúl, ¿a quién me traes hoy? Y dije, te traigo a Sádaba. Y dijo ella, estoy hasta el coño de que me traigas filósofo.
Usted no quiere dejar de escribir artículos, usted no quiere dejar de entrevistar a gente, usted no quiere dejar de estar en el Congreso, usted quiere estar permanentemente en la noticia.
Por eso luego en las redes sociales cagan en tus muertos porque no te retiras. Retírate que estás acabado. No, pero volviendo al cordobés, yo he escrito modestamente un libro que se llama Ataúd de Terciopelo. Y estuve con él, con el cordobés, y éramos amigos. Salíamos de Villalobillos y él pilotaba la avioneta con una sola mano porque la otra la tenía rota. Y volábamos sobre la mezquita de Córdoba. Y decía, esto va como una pava, y yo estaba cagado, y entonces grababa lo que decían. Es decir, el cordobés era un ser asombroso, dionisiaco. Ah, y tú me preguntabas,
sí,
de la maldad o bondad del periodista. Primero, yo cada día, hasta el último día de mi vida, cuando me pongo a escribir, quiero ser el mejor para ser uno de tantos. Amo esta profesión y me produce un vértigo tremendo, y tengo una voluntad de estilo insuperable. Amo los vocablos como si fueran mis novias, y adoro esta profesión que me ha permitido, pues, conocer a asesinos, a gánsteres, a presidentes, a mujeres de Hollywood. Justamente decía Lola Flores, vienen los de Hacienda y los artistas, vivimos como ricos, pero no somos ricos. Si volviera a nacerse, quería ser español y periodista.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Oh, how I wish you were here. You are just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year. And now I'm running over that same old ground. What have I found? The same old fears. Oh, how I wish you were here.
Hay muchas versiones, hay muchas cantantes, pero ninguna como Betty LaVette y su acercamiento a Wish You Were Here. Ojalá, claro que sí. Ojalá estuvieras aquí. Adelante, Betty. Toda la noche es tuya.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil, do you think you can tell? Did they get you to trade all your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage?
Somos dos peces dando vueltas otra vez en la misma pecera. ¿Qué estarías dispuesto a cambiar? ¿Has llegado a hacer algún tipo de trueque? Es la hermosa versión de Betty LaVette. You were here.
Oh, oh, how I wish you were here. You were just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year. And now I'm running over the same old ground. What have I found? The same old fear. Oh, to wish you were here. Oh, to wish you were here.
Se puede cantar con más gusto que Betty LaVette.
God,
que ha tenido la gentileza de acercarse hasta el Flexo para estar con Antonio Franco asistiendo técnicamente este número del programa, con la dirección técnica de Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero y creo que es el momento de irnos. Disculpen.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.